Era Saulo Capital SRL, que había dejado un tendal de víctimas. Hay cerca de 500 denuncias contra esta firma. Se habla de un dineral, el que forma parte de los ahorros de la gente que fue estafada por esta firma. La causa fue y volvió por una cuestión de competencias a la justicia federal. Lo cierto es que finalmente volvió a la justicia provincial y se produjeron allanamientos. Queríamos justamente conocer un poco qué es lo que se pudo encontrar allí. Estamos en comunicación con la fiscal provincial de la Unidad de Delitos Económicos. Hablamos de Ana Inés Salinas Odoricio. Doctora Salinas, gracias por atendernos. Fernanda Navarro y Martín Van Damme, la saludamos.
¿Cómo está? Buen día.
Buen día, gracias por atendernos. Bueno, en principio consultarle, entiendo que hubo varios allanamientos, detenciones y demás, pero queríamos conocer más en detalle qué es lo que han podido realizar.
Bien, sí, a partir de que la causa ingresa a la fiscalía, retomamos nosotros el trabajo que en realidad no en ningún momento se había paralizado, digamos, ¿no? Era una causa compleja y estuvimos en condiciones ya de requerir los allanamientos y continuar con la investigación. Fueron 16 allanamientos que se iniciaron en la madrugada del día de ayer, un domicilio en Santa Victoria Oeste, 4 domicilios en Salta Capital y 11 comercios que los teníamos vinculados con la firma investigada. Bueno, los resultados fueron positivos, tanto en la detención de las personas investigadas, fueron detenidos los 4 investigados, sin perjuicio de que posteriormente se pueda ampliar a otros implicados, y también el hallazgo de dinero, de cuentas de criptomonedas, 10 cuentas fueron secuestradas, digamos, la existencia de la misma, que ahora hay que trabajar sobre eso, automóviles y, bueno, muchísima documentación vinculada también con la investigación.
¿De cuánto dinero estamos hablando en total del secuestrado?
No, el dinero secuestrado supera el millón de pesos, no es mucho dinero, pero sí tenemos que ver, esto es un trabajo bastante novedoso en lo que implica una investigación, que es poder determinar el monto que pueda estar invertido en criptomonedas, obviamente ya pidiendo su inmovilización y su pase a disposición por parte de un juez para su preservación. Por supuesto que son sumas que las vamos a determinar con el pedido de informes a las distintas cuentas de criptomonedas, ¿no? A las billeteras virtuales.
¿Y las billeteras virtuales también saben de qué monto estamos hablando o no?
No, eso no se puede saber hasta no pedir esa información a las billeteras, ¿no? Y por esto eso lleva su tiempo. Tenemos también problemas como de jurisdicción en ese sentido, porque no son empresas argentinas y por lo tanto hay toda una cuestión ahí de competencia, y la forma de obtener esa información es a través de los propios portales que estas billeteras tienen para dar información a la justicia. Así tendremos que trabajar en ese sentido.
Doctora, ¿por qué se allanaron solamente 10 comercios? Pregunto porque tengo entendido que la firma, Saulo, tenía a su nombre mayor cantidad de negocios.
Son 11 comercios y son los 11 que nosotros teníamos formalmente vinculados a la empresa durante la investigación.
¿Y siguen estando formalmente relacionados con la empresa o ya no, o alguno se ha desprendido?
Esto sería un poco adelantar el resultado de la investigación. Justamente cuando uno allana es para determinar esa situación, ¿no? Podría adelantar que encontramos negocios que ya se encuentran cerrados, negocios que siguen operando de la misma manera y negocios que operan bajo otro nombre, pero dependiendo siempre de los mismos imputados.
Así que ¿alguno de los imputados de los imputados se resistió a ser detenido?
No hubo absolutamente ninguna complicación con los procedimientos, se llevaron a cabo con total normalidad, por supuesto dentro de un contexto en el que sabemos nosotros y tenemos que estar preparados para distintas situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que involucrado hay personal policial, y bueno, vamos preparados con las fuerzas que corresponden para no solo lograr que la medida sea exitosa, sino también evitar todo tipo de situación que pueda de alguna manera perjudicar la investigación. Así que son necesarias para el éxito de los procedimientos y bueno, se logró cumplir con todos los objetivos.
Sé que no quieren dar nombres, entiendo que es parte de la política que tienen desde la Procuración y me parece bien, pero nosotros veíamos formalmente en Saulo dos nombres, en la constitución de la sociedad, digo. Hay un tercero que se sabe que era el que manejaba todo, por lo menos es lo que dicen las víctimas, y después hay una mujer, me dice, que ha sido detenida. ¿Cuál supuestamente sería el rol de esa mujer o por qué la detienen?
Mire, nosotros no informamos nombres porque así lo dispone el Código de Procedimientos, ¿no? A partir de la imputación recién se puede dar la información en ese sentido. Las imputaciones se van a llevar a cabo durante la mañana, ya tienen designados sus abogados, se realizaron los controles de legalidad y en este momento vamos a iniciar la toma de las declaraciones. Las personas investigadas en principio eran tres masculinos y una femenina y los cuatro se encuentran detenidos y ya a punto de iniciar la audiencia de imputación.
Digamos, no ¿nos podría describir los roles que supuestamente tenían estas personas o no lo saben todavía?
Nosotros, es una investigación que hizo la UDEC desde el primer momento y por lo tanto tenemos determinados los roles y la participación de cada uno. Por eso, en principio, ¿no? Es lo que hay que trabajar ahora para poder seguir adelante. Por eso estamos imputando asociación ilícita, porque sabemos que cada una de estas personas cumple dentro de esa asociación un rol determinado, más allá del resultado estafa o digamos manejo ilegal de una financiera.
Claro. ¿Va a pedir la prisión preventiva? Porque justo hoy había una marcha de víctimas de esta empresa pidiendo que no sean liberados estas personas.
Bueno, como en todas las causas en las que tenemos una investigación tan compleja por delante, es necesario pedir una prisión preventiva para poder seguir adelante con la investigación, evitando el entorpecimiento, el peligro de fuga y una serie de cosas que hoy ya con la imputación quedan definidas.
Entiendo que uno de los domicilios allanados era en Santa Victoria Oeste, en un lugar bastante remoto, digo. ¿A qué se debía? ¿Es una persona que se había fugado ahí? Cuéntenos un poco qué.
Parte de la Fiscalía, la Unidad de Delitos Económicos dependiente del CIF, el Gabinete Contable y todo el trabajo que se realizó desde el comienzo en equipo en esta causa, siempre supimos, digamos, cómo se movían los imputados para evitar justamente que se frustre esta investigación por una cuestión de competencia. En ese punto teníamos nosotros conocimiento de la existencia de este domicilio, que la verdad que fue un trabajo muy arduo que tuvo que hacer la investigación, no solo para tener esta certeza, sino también para el traslado. Son muchas horas de viaje, inclusive estaba nevando en esa zona. Son zonas tan inhóspitas que la presencia policial es advertida fácilmente, así que fue un procedimiento que se llevó a cabo con muchísima responsabilidad y profesionalismo por parte de los investigadores para lograr justamente la detención de una de las personas que se encontraba allá, que tiene familiares en esa zona, pero obviamente nosotros entendemos que el peligro de fuga era inminente por la proximidad con otro país, y por justamente lo complicado que es llegar hasta ese lugar.
La última, doctora, las víctimas de estafa, de Saulo Capital e incluso los abogados que los representan, se quejaban de que estos meses que pasaron entre que usted se declaró incompetente y pidió que se ocupara la justicia federal y que la justicia federal lo analizó y que volvió a la provincia y demás, era tiempo vital para poder efectivamente detener a las personas y sobre todo poder dar con la plata que eran los ahorros de toda esta gente. El hecho de que hayan encontrado solamente 1 millón de pesos parece estar dándole la razón en el sentido de que tuvieron mucho tiempo para ocultar el dinero.
Mire, por empezar, yo recibí a la mayoría o a gran parte de las víctimas de Saulo en esta fiscalía. Me comuniqué personalmente con ellos, inclusive hicimos un acta en el que yo me comprometí a que si correspondía a la justicia provincial íbamos a seguir adelante con la investigación. Y hoy el tiempo nos da la razón en ese sentido. La causa estuvo bajo control, el éxito de los procedimientos de estos días no fue azaroso, fue consecuencia de una investigación que sostuvimos en el tiempo y que estuvimos a la altura de las circunstancias. Yo voy a volver a repetir algo que es importante que la gente sepa. La finalidad de la investigación es determinar la existencia de la maniobra. Ahora nosotros tenemos que trabajar para establecer cómo ellos, a través de un manejo ilegal de la actividad financiera, estafaron a la gente. El hallazgo de dinero está totalmente cumplido por parte de la Fiscalía con la intervención de los negocios, con el hallazgo de las cuentas de criptomonedas, y esto siempre tuvo a disposición de los damnificados que podían iniciar las acciones civiles pertinentes sobre todos los bienes que sabían que los imputados tenían. Entonces, si algo se perdió, digamos, fue por la falta de inmovilización por parte de quienes asesoran a los damnificados para lograr preservar el capital. Y mientras tanto, la Fiscalía hoy tiene la causa en condiciones de seguir adelante con todos los elementos que necesitamos para llegar a juicio y eventualmente una condena. Las acciones civiles son de cada uno de los damnificados. Se
Gracias,
trata de una empresa Saulo legalmente constituida, es una SRL, tiene sus cabezas visibles, los bienes visibles, por lo tanto, desde el punto de vista civil, siempre pudieron hacer lo necesario para preservar sus intereses. Nosotros vamos por la maniobra penal, por la asociación ilícita y para el logro de una condena.
Gracias, doctora.